Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego Paco González, que este fin de semana está preparando lo que va a ser el Mundial y lo que va a ser lo que le queda hasta el Mundial, que es no descansar ni un solo día. Así que hemos nombrado director en funciones a Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues ya renuncio el primer día, dimito
no,
y...
Te
cedo los trastos.
Asume las consecuencias. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, hay que cerrar el Real Madrid.
Bueno, ahora lo contamos, ahora vale. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿cómo estás?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy bien, diluviando.
Está, ¿dónde dices?
Mallorca, diluviando, digo. Igual
que llueve mucho en Mallorca, ¿eh?
Bueno, sí, se ha ido la luz un par
ahora.
De veces. Igual...
Ahora vas a estar con un vecino tuyo de Mallorca.
¿En serio?
Sí, el más ilustre probablemente. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
David Albelda, hola David.
Muy buenas.
Santi Cañizares, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas noches. Oye, Emilio, igual el vecino ilustre de Palma de Mallorca es Mateo Alemán y te entra algo.
Pues sí.
Antoñito igual. Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, loco por el tenis. Loco.
Está
por el tenis.
Ciro López, hola Ciro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y por último, Fouto, que se ha ido a hacer un partido a Las Palmas y ha suspendido el partido por lluvia. Hola Fouto.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues sí, por lluvia, pero ahora mismo no llueve. O sea que ahora mismo está mejor. La cosa por aquí.
Se mantiene la alerta ahí en las islas hasta mañana a las 12 del mediodía, pero creo que está la cosa mejor. Os he saludado muy rápido porque tenemos la enorme fortuna de que arranque este tertulión para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues corroboro que está lloviendo bastante aquí en Mallorca.
¿Sí? ¿Llueve mucho?
Sí, sí. Está haciendo un buen tormentón.
Ahí cuando llueve, llueve con ganas. Por desgracia muchas veces, ¿eh? Cuando cae, aprovecháis en un día todo lo de todo el invierno prácticamente.
Confiemos que no sea así esta vez.
No va a ser así, no va a ser así. Que has pasado el fin de semana ya en casa, ¿no? O sea, estuviste el viernes en Londres, pero ya el resto de la Leiber la viste desde casa, ¿no?
Pues sí, me he visto todo lo que después de llegué a casa el sábado por mediodía más o menos.
Oye, hay que avisar de esto. O sea, hay gente que todavía sigue llorando desde el viernes. O sea, difícil de superar la emoción que se vivió en el O2 el viernes por la noche y que se transmitió a todo el mundo. Fue absolutamente increíble.
Bueno, un momento. Al final... Bueno, muchas emociones juntas, al final muchos años de disfrutar de uno de los mejores deportistas de siempre y ya no solo por sus títulos, que evidentemente eso así lo corroboran, pero también por su forma de conseguirlos, ¿no? Creo que en la historia se ha visto, no se ha visto creo casi nunca alguien hacer algo de una manera tan elegante, tan majestuosa y con tanta facilidad, ¿no? Y además, pues, haciéndolo todo tan bonito, ganar tanto, pues es algo que será difícil de que se pueda repetir.
¿Por qué ha sido tan perfecto vuestro enfrentamiento, vuestra rivalidad? ¿Os habéis preocupado de que fuera así o ha ido de manera natural? ¿Habéis sido dos rivales tan nobles, tan honestos, tan sinceros, cada uno consigo mismo y con el rival, como os ha salido?
Bueno, yo creo que como todo tiene sus etapas, ¿no? Lo que pasa es que creo que ha sido una relación que desde el principio fue buena y que simplemente con el paso de los años se ha fortalecido, ¿no? Al final yo creo que es... A ver, yo creo que las personas de alguna manera normales aprecian al rival, siempre y cuando el rival sea una persona... buena gente, ¿no? Y en ese sentido, pues de alguna manera... Con los años uno se da cuenta que bueno, al menos en nuestro sentido, en nuestro caso, que al final pues se ha vivido algo especial, así lo hemos vivido nosotros, creo que también así lo ha percibido el mundo, del tenis y bueno, supongo que también gracias a eso, pues a algunas personas que no estaban del todo interesadas por el tenis, pues también se han interesado por nuestro deporte. Y yo creo que al final nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de ver la rivalidad en sí, pues ha hecho que nuestra relación personal haya sido probablemente más importante que la profesional, ¿no? Desde hace ya muchos años, pues nuestra amistad se ha fortalecido. Por diferentes motivos, pues hemos tenido que estar más unidos, más en contacto que en los primeros años de nuestra carrera. Y también, pues gracias a ello, pues creo que hemos hecho muchas cosas buenas, bonitas, y también, pues de alguna manera, el hecho de estar juntos en el Consejo de Jugadores para intentar que dejar el tenis en una mejor posición cuando nos fuéramos, cuando llegamos, pues hemos tenido que mantener mucho contacto, muchas conversaciones, muchas horas juntos, y aparte de eso, pues al final pues nos entendemos bien, tenemos opiniones a veces diferentes, como es lógico en esta vida, pero pues de alguna manera siempre con intención de mejorar nuestro deporte, ¿no? Y a través de eso y todas las horas que hemos pasado dentro de la pista juntos en momentos muy importantes para los dos, pues creo que se ha creado un vínculo de amistad que creo que va a perdurar.
¿Tú sentías algo distinto cuando jugabas contra él respecto a cuando lo hacías contra cualquier otro, por bueno que fuera el rival que tuvieras enfrente?
Bueno, yo creo que al es lógico que cuando eres joven al principio pues te preocupa. Yo creo que tanto él como yo, como he dicho antes, ¿no? Nuestra rivalidad ha evolucionado así como evolucionado nuestra relación personal, ¿no? Al principio, cuando eres joven, estás solo pendiente de alguna manera de ganar, de querer ser mejor que el otro, de querer de alguna manera ser el mejor. Y en ese sentido, pues con los años, creo que tanto uno como otro, evidentemente somos deportistas y el deporte al final se trata de intentar ganar, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera creo que tanto él como yo, a medida que han pasado los años, a medida que hemos ido teniendo vivencias juntos, compartido momentos de tristeza tanto para uno como para otro, porque al final nos hemos enfrentado tantas veces que tanto él como yo hemos vivido momentos de decepción compitiendo uno en contra del otro, pero también de alegrías, pues nos hemos ido ganando mutuamente, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que he llegado a un punto de estos últimos, diría, 10, 12 años, que quizás hemos apreciado especialmente lo que son todos estos partidos, ¿no? Es verdad que cuando jugamos...
¿Cuál ha sido el mejor, Rafa? Perdona, ¿cuál ha sido el mejor para ti?
A ver, 2008 ha sido lo más importante, sí. En ese sentido, por todo lo que significó, y 2017 el segundo más importante, porque después de un tiempo lesionados, pues volvimos a posicionarnos en un lugar de privilegio.
¿Has visto la foto de los dos sentados en el banquillo llorando, él poniendo su mano sobre la tuya? ¿Has visto esa foto?
No, la verdad que he visto los partidos desde que he vuelto a casa.
¿En qué mundo has estado? Si le han mandado por todos los grupos de WhatsApp del mundo, ha salido en todos los Instagram, en todos los Twitter, en todos los periódicos. O sea, esa es la foto de fin de semana.
No soy un gran... yo no crecí con las redes sociales, con lo cual las miro de vez en cuando, las sigo de vez en cuando, pues no vivo todo el día con las redes sociales, lo siento por eso.
¿Pensabas que te ibas a emocionar tanto?
Bueno, yo soy una persona sensible, con lo cual al final cuando ves a alguien al que aprecias, pues es difícil no emocionarse. Bueno, se me fue un poquito de las manos al final, porque al final fue un momento difícil de gestionar y lo peor es que cuando llegué a mi habitación ya solo me volví a emocionar. O sea que fue un poquito más largo de lo que me hubiera gustado, sin ninguna duda. Pero bueno, por todo lo que significaba el momento, todo lo que se vivió aquella noche, pues era difícil que no ocurriera.
Porque además, claro, tuviste que confirmarle que ibas muy justo, ¿no? O sea, tú dijiste, o sea, él te llama, creo que te da la noticia de que se va a anunciar la retirada y que quiere jugar el último partido contigo, y a ti te toca mantener ese secreto durante unos días, ¿no?
Bueno, él me lo dice 15 días antes, o 10 días antes de que él lo anuncie. Lo que pasa es que en aquel momento él no sabe si va a poder jugar, porque él está bastante tocado de la rodilla y no sabe ni siquiera si va a poder jugar en doble, ¿no? Me avisa de que esto va a ocurrir y a partir de ahí pues me dice que emplazamos la conversación a una semana más tarde. Él sabe, pues, evidentemente lo sabe por mí, que estoy en una situación que no puedo estar mucho tiempo fuera de casa ahora mismo, y sabe que es difícil en una situación normal que yo pueda estar en la Leiber Cup por mi situación actual, ¿no? Con lo cual, el hecho de que se retire, evidentemente, y que él quiera pasar ese último partido jugando el dobles conmigo, pues evidente es una cosa totalmente excepcional, ¿no? Yo lo único que le pude decir es confírmame que realmente vas a jugar o no vas a jugar, para saber de qué manera se gestiona todo, y yo por poco que pueda pues voy a estar ahí contigo, ¿no? Evidentemente, si mi situación en casa me permite estar contigo, juegues o no juegues, voy a estar ahí el día de tu despedida. Pero para saber cuándo tenía que llegar, si es que las cosas me lo permitían.
Lo pasé mal cuando le estaban entrevistando en la pista y tal. Yo digo, bueno, pobre hombre, es que estuvo 10 minutos llorando. Digo, como pida que le eche una mano a Rafa, va a ser peor todavía. O sea, es que era imposible sacar adelante esa situación.
Bueno, creo que el hecho también, la situación acompañó a que todo eso fuera tan emocionante, ¿no? Al final estaba en una situación única. Todo el mundo sabía que se retiraba aquel día. Pudieron venir todos sus mejores amigos, toda su familia, todo su equipo, todas las personas que le han acompañado durante todos estos años, que han sido muchos, y también pues el hecho de vivir en equipo pues ese momento. Y después también yo creo que al final han sido meses muy difíciles para él, ¿no? O sea, que todo se viera un poquito encima. Yo creo que le gusta tanto lo que ha hecho durante tanto tiempo, que es jugar a tenis, y de alguna manera lo vive con tanta pasión que él no quería que llegara nunca ese momento, ¿no? Y bueno, las circunstancias y la vida en general, todos terminamos en todo tiene un final, y en ese sentido pues él ha tenido que ir asimilando al final, pero cuando realmente llega el momento, y aparte rodeado de toda la gente que estaba, pues es difícil de no emocionarse.
¿No habéis discutido nunca? O sea, a veces, sí, evidentemente, claro, que hay puntos de vista distintos y tal, pero ¿habéis discutido alguna vez una bola mal dada o lo que sea? ¿No?
En pista no, fuera de la pista sí. Sí, en pista no hemos discutido. Creo que en pista no creo que nos hayamos discutido nunca, ¿no?
Bueno, fuera pero en pista, no has en pista tú no has discutido con mucha gente, la verdad.
Alguna vez, todos nos discutimos alguna vez nos ponemos más nerviosos y perdemos los estribos, ¿no? Pocas veces, por suerte, pero bueno, la verdad que entre nosotros la relación en pista ha sido siempre impecable, fuera de ella también, pero evidentemente ha habido momentos que hemos tenido puntos de vista distintos para lo que queríamos para nuestro deporte, y hemos discutido sin ninguna duda, solo faltaría.
Esa emoción que vimos en Rafa, ¿es porque también te veías tú un poco en ese papel dentro de X de 27.000 años o no?
No. No, cero. De verdad que no. Sé que ese momento, pues, no sé, llegará dentro de X o X y un poquito más, pero evidentemente sabemos que todos, que al final, con 36 años y medio, estamos en la recta final de mi carrera deportiva. ¿Cuándo será? Pues ni idea, y ahora mismo no ni me lo planteo ni me lo quiero plantear, ¿no? Ya me lo planteé a mitad de temporada, con lo cual, en ese sentido, no, para nada, mi emoción era cuestión de eso, era culpa de eso, ¿no? Era simplemente el momento y la persona que se retiraba y el aprecio que siento hacia Federer y la admiración.
Perfecto. Oye, ¿puede haber una exhibición vuestra en el nuevo Bernabéu? Que está el Madrid obsesionado con eso, con veros en el nuevo Bernabéu.
Yo no tengo ni idea de eso. No creo tampoco que el Madrid esté obsesionado con eso, ¿no? Si en algún momento pues llega la petición desde ahí, pues evidentemente a mí personalmente pues claro que me haría ilusión, y después pues habrá que hablar con la otra persona.
Vale. Oye, antes de despedirte, creo que quiere saludarte y hacerte una pregunta, Angelito García. Ángel.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Yo creo que en una rivalidad que ha copado todas las portadas del mundo, de radio, de televisión, de prensa escrita, es muy difícil encontrar cosas que no se sepan. Pero yo te quiero preguntar tres muy rápidas que seguro que a la gente le sorprenden. Le leí un día a John Wertheim de Sports Illustrated que le llamabas, por lo menos en los orígenes, no sé si desde entonces ya dejaste de hacerlo, Rogelio a Roger Federer.
Sí, a veces. sí, a veces hay un pericomité.
Vale, y mis dos favoritas. Hamburgo 2007. Yo la empiezo a contar y la terminas tú. Llegas con 81 victorias consecutivas en tierra batida, casi 3 años sin perder en tierra batida, que muchas veces has dicho que quizás sea uno de tus récords, luego con lo que has hecho después es difícil, pero uno de tus récords más irrepetibles, y te gana Federer. Y Federer te rompe esa racha. ¿Puedes contarnos qué pasa después del partido con una camiseta?
Bueno, pues después del partido evidentemente era un récord que en aquel momento para mí era importante. 81 partidos seguidos, si no recuerdo mal, ganando sobre tierra. Y bueno, terminé el partido, me ganó. Y bueno, después cuando llegamos al vestuario, que era después de la final, creo que era la final de Hamburgo, pues me fui, cuando ya terminó la ceremonia, llegamos al vestuario, nos vamos a duchar y antes de irnos a rueda de prensa, pues él y yo llegué un poquito más tarde y vi que él se estaba terminando de duchar o diciendo, digo, ay, ¿me podrías dejar la camiseta esa con la que has jugado? Me la firmas y la tengo para el recuerdo.
En esa dedicatoria Roger Federer puso 81, felicidades por un récord increíble e inalcanzable, Roger. O sea, cuando su rival le metió un 0-6 y el mundo entero andaba pensando, igual le gana también en Roland Garros, estos dos tipos, mirad lo que estaban haciendo y mirad el respeto que se tenían ya. Y la última, me resulta la más increíble de todas, aunque conociéndote es bastante creíble. Roland Garros 2009, un mal momento para ti, pierdes por primera vez allí, te vas a tu casa y ves jugar la final a Roger Federer. ¿Puedes decir con quién ibas y qué hiciste nada más verle ganar?
Te voy a ser muy sincero. Yo no. En aquel momento yo no quería que ganara Federer esa final. No, esta es la realidad, ¿no? Yo no. Es una rivalidad y en aquel momento que él ganara la final, yo tenía opciones de número uno, con lo cual él me iba a pasar probablemente del ranking, ¿no? Lo que sí que esto es totalmente verídico, que yo soy una persona que ama el deporte al fin y al cabo, ¿no? Y yo había ganado a Federer en 2005 semifinales, 2006 la final, 2007 la final, si no estoy equivocado, sí. Y 2008 la final. Creo que alguien que está tan cerca tantas veces merece ganar ese torneo, ¿no? Y para él era completar los cuatro grandes, con lo cual cuando él termina ganando ese partido, pues yo me emociono y al final lloro en casa de la emoción de ver a alguien como Federer, que le tengo, más allá de la pura rivalidad deportiva, que es la lógica, le tengo un gran aprecio y una gran admiración, con lo cual al final el momento, lo que significaba para él ganar Roland Garros después de muchos años intentándolo, pues me hace emocionarme y llorar. Lo veo lógico y al final deportivamente me iba mal que ganara, pero me parecía que era el momento justo y lo lógico y lo que tocaba, que es que él completó la Gran Slam y ganó Roland Garros y así fue.
Para él es lógico, para ninguno de nosotros lo es, y por eso esta puñetera rivalidad no se va a volver a ver jamás, ni aunque vivamos 300 años más.
No hay una cosa igual. ¿Y qué tío tan especial? ¿Dónde la ves tú? ¿Dónde crees que puede haber algo parecido? No lo sé,
pero ojalá que sí. Al final creo que rivalidad.
Messi Cristiano se parece un poco, pero no llega a ese nivel. Es cojones.
No tengo toda la información.
Vale. Que eres un tipo muy especial, muy sensible. Somos gente muy agradecida, así que lo único que te deseamos, y sabes toda la carga que llevan estas palabras, es que vaya todo bien. No sabes cuánto lo deseamos este equipo y este país, que vaya todo bien y seguro que nos tienes a tu lado.
Muchas gracias, seguro que todo va bien y nos vemos pronto por ahí.
Seguro. Un abrazo, vale. Rafa, gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Buenas noches. ¿Cuándo nacerá en el mundo?
No hay que hacer tertulio, ¿no?
Impresionante.
No, no estaba pensando ahora.
Algo parecido.
Manolo,
no, ya no digo, digo algo parecido a esto.
No, es que no hay que hacer tertulio.
Es posible.
No hay que hacer tertulio. Estaba pensando en Mateo Alemán y en no hacer tertulio.
Claro. Que después de hablar los demás.
Haz las preguntas y despide ya.
Publicidad.
Vamos a hacer el ridículo.
Sí, claro. Publicidad y fuera. Lectores y
qué lujo,
sí, sí, sí.
Qué lujo.
O repetimos en bucle esta entrevista hasta
la gestión de Ángel García. Gestión de Ángel García.
Ah, sí.
Por cierto, acierto de su departamento de comunicación.
De Benito
con Benito Pérez
Barbadillo
a la cabeza, por cierto, que tratamos de convencerle para que estuviera el jueves en el partidazo y nos dijo Benito, no, hazme caso, el domingo en el Tertulión. Hacedme caso, domingo en el Tertulión, después de lo que se va a ver ahí. Ya lo veréis, ya lo veréis. Coño, pues tenía razón Benito. Tenía razón.
Casi siempre tiene razón Benito.
Pues muchísimas gracias al equipo de comunicación por acercar a este protagonista, que es el mejor protagonista del deporte, a la radio, al Tertulión, y una manera distinta de abrir este programa de radio. ¿Visteis las imágenes del viernes?
Sí.
Brutal, brutal, ¿eh?
A mí solo me sigue sorprendiendo una cosa. Matchball, sirve Federer. ¿Cómo? No sé si fue Sok o Tiafoe. ¿Cómo no la mandaron al techo?
Sok, la devolvió. Es que
¿cómo matarle, no la mandaron al techo? Yo es que me indigné y di patadas y todo porque digo, pero estos tiempos.
Y Tiafoe, en ese último tiebreak, pelotazo a Federer y casi pelotazo volando en la cabeza a Nadal.
Sí,
digo,
sí.
Oye, monstruo.
Es que el partido, el partido igual no te da esa oportunidad. Pero dice, óigame, match ball, sirve Federer.
Un ace.
O sea, acabará ahí.
Un ace aunque te apartes.
Hombre, por favor. La toco mal, la doy con la caña y pues
es que estos jóvenes no tienen ningún sentido de la historia. Ningún sentido de la historia.
Falta
de grandeza es.
En todos los planos de la vida.
Yo me acuerdo del partido homenaje, por ejemplo, a Uwe Seeler, le dejaban meter el gol. Pero vamos, por favor. Es que era de obligado cumplimiento, a los centrales eran dos madres como los que tenemos.
Pero también te digo, es que los que juegan contra ellos pensarán, hemos palmado tantas veces que para una vez que podemos
perfecto,
voy a dejarles ganar los cojones. O sea,
por eso hemos palmado tantas veces
claro,
que el día
claro.
Que tienes que palmar.
Nos han estos dos han sido los verdugos de todo el circuito durante 20
falta,
años.
Falta el código que decía Emilio, hombre. Falta el código de honor, de respeto.
La grandeza.
Por favor.
Si les daba igual a ellos ganar que no ganar.
No hay ni un pero, ¿eh? Ni un pero a lo que se vio.
No, que va.
Ni uno.
Ahora, ni uno. Rafa, yo creo que estaba descargando ahí un 2022, Ángel, siendo una montaña rusa brutal, él, ¿eh?
Yo quiero recordar a la gente que en un temporadón, porque lo de Rafa Nadal ha sido un temporadón con dos Grand Slams ganados con 36 años, este tipo empezó con el pie que le pudo retirar. Te ha dicho hoy aquí mismo, ya me lo planteé a mitad de temporada retirada, no me la hagas planteármela ahora, que ahora ya estoy mucho más tranquilo y ahora sé que voy a seguir jugando al tenis. Luego se ha destrozado todo, la costilla, el abdominal dos veces en Wimbledon y en el US Open, que ninguno lo sabíamos y en Nueva York se lo volvió a romper. Le pasa lo que le pasa en casa, que afortunadamente va a salir todo bien y estoy convencido porque me cago en la leche. Si a alguien le tiene que ir bien en este país, algo tan importante como algo que lleva deseando tantos años es a él. Entonces, con todo eso en la mochila, y todavía hace lo que hace, que es viajar hasta allí en un momento muy complicado para él, regalarle a Federer la despedida soñada y regalarnos al mundo entero algo absolutamente emocionante, que yo creo que no es que sea la imagen de este año, es que yo no sé si en este siglo ha habido una imagen como
una cosa, por lo que nos toca a nosotros, perdón, yo que me emocioné el viernes mucho, hoy he vuelto a ver las imágenes y otra vez se me cae la lágrima. El día que llegue la de Rafa,
sí,
este
mira,
país
Juanma,
tiene que pararse.
Sí, ¿sabes? Pero mira, Juanma, hay una cosa en este sentido, hay una cosa maravillosa, que es que Federer ha podido elegir a su amigo para despedirse. Y a lo mejor Rafa no tiene a nadie para despedirse. Así, ¿no?
Yo creo que en este sentido,
para Federer ha sido maravilloso. O sea,
es
impagable esa llamada 15 días antes de decirle, oye, Rafa, lo voy a dejar, porque podrías jugar conmigo. Es que esa llamada tiene que ser.
No se lo cuentas a nadie. Eres Rafa Nadal y no se lo cuentas a nadie. En 10 días, a nadie.
Tú no tienes la sensación de que, más allá del momento que era histórico, que Rafa en el fondo se estaba viendo él ya.
No, claro, estoy convencido de que no.
No digo que se vaya a retirar.
Él ha dicho que no, ¿eh?
Yo no creo que él estaba, pero coño, ¿ves cómo se te acaba un ciclo?
No, eso, yo creo que él veía que se iba una parte de su vida también.
Claro, cuando eres mayor y se empiezan a morir tus amigos.
Sí, pero Manolo, lo que ha dicho Ángel es muy importante para pensar que no. Porque el año que tú ganas dos de cuatro Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar. No.
A ver, yo creo que la retirada.
No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse.
Sí.
Digo que
yo entiendo a Manolo, Que él sabe que está ya en la etapa.
Claro.
Sí, sí.
Eso está sobrevolando todo el acto, hombre. Eso, sobre todo para los espectadores, todo el acto, toda la despedida, todos pensamos lo que vamos a llorar cuando salga Rafa.
Eso está claro.
Pero mira, la retirada de un deportista puede ser prontía por la situación que sea, porque tiene una lesión, porque tiene un problema de rendimiento, por lo que sea, y a lo mejor pues eso es muy traumático. Pero cuando un deportista se retira allá a edad avanzada, es decir, cuando se retire Rafa, no es un, no es que se esté viendo y retirarse. Yo creo que es una situación que se va madurando durante mucho tiempo. Y tú no te retiras, es el propio deporte el que te retira. Es el propio deporte cuando hay otros que te canean, cuando hay otros que te ganan, o cuando hay otros mejores, o cuando ya tienes que hacer unos esfuerzos que no te apetecen porque son brutales para seguir en la élite. Entonces, al final, no es que Rafa se viera, y le ha dicho que no, reflejado en Federer este fin de semana, sino que Rafa viene seguramente pensando en su retirada ya a partir de los 30, 32 años. Entonces, no es de un día para otro. Mientras nosotros hablamos hoy de Rafa y nos imaginamos a Rafa que pensará retirándose y tal y que cual algún día y tal y cual, mañana Rafa sigue pensando en cuándo se va a retirar. Oye, pasó mañana también y nosotros sí, ya no.
Santi,
ya, o sea, es una situación esto, muy madurada.
Sí, pero
perdona,
Santi,
Emilio, a colación de esto, le quería hacer una pregunta a Ángel y a todos vosotros. A colación de esto que apunta Santi, ¿no? Ángel, conociendo tú a Rafa, ¿cuándo crees que él lo va a dejar? ¿Cuándo, como dice Santi, le empiecen a ganar o las lesiones le abrumen y le incapaciten? No, ¿o elegirá él dejarlo en alto ganando un gran título y diciendo, ahora es el momento?
No sabemos, Ángel.
Él quiere. Nada. Yo lo único que sé de la retirada de Rafa Nadal son dos cosas. Una, que quiere que sea en la pista. O sea, reza, estoy seguro que reza, porque no le retire una lesión y le dejen retirarse en la pista. Y dos, que solo lo va a hacer cuando pierda la ilusión y las ganas de entrenar. Y yo viéndole cómo le he visto entrenar y cómo le he visto ilusionado, que creo que solo puede ser la primera parte y ojalá no sea.
Es que lo que te retira es el cerebro, el cansancio emocional de querer competir. Bueno, Santi, ¿por qué?
Santi, también te retiran las lesiones.
Claro, claro. Pero ¿por qué te retira?
A Federer lo le tiraron las lesiones.
Pero déjame acabar, Emilio. Hombre, coño, hay fútbol. Hombre, déjame acabar un poco. Mira, te retira el cerebro porque llega un momento en el que... Yo te cuento una anécdota. Mira, te llega un momento que te duele todo. No, claro que te retira el físico, porque si tuvieras el físico 20 años no te retirabas nunca. Te retira el cerebro, pues la ilusión, lo que dice Angelito, porque llega un momento que dice, joder, ahora es que para poder volver a entrenar hoy tengo que hacer ya un montón de cosas, tengo que hacer un montón de tratamiento, tengo dolores aquí, me duelen en el otro lado, me duele también, entonces ya no disfruto, o sea, ya no tengo la energía suficiente como para soportar todo lo que tengo que hacer en el día a día y
pero
poder
no debe
entrenar
llegar a ese
para
momento,
competir,
o sea,
en la élite.
Él puede elegir el momento.
Que
yo
no,
creo que él
pero,
puede elegir el momento.
Antonio,
decir,
claro,
ya lo
por
he hecho
supuesto.
Todo, ya no tengo necesidad
por
de...
supuesto que puede elegir el momento, pero el que tiene ambición no se retira ganando un gran slam, porque dice, el próximo también lo puedo ganar si he ganado este.
Chapó lo que se vio el viernes y chapó este arranque de tertulión con Rafa Nadal en directo. Cambiamos de tercio. Antes de meternos
yo
bien con
la
selección...
No,
es que queda mucho. Perdona, y ahora queda música, ADN tertulión. Tenemos que liarla. Yo creo que estaba Fernando Evangelio por ahí. Hola, Vangelis, muy buenas.
Aquí estoy como un clavo. Buenas noches.
Muy buenas. Oye, esto de la Liga de Naciones...
Cosas puntanas.
¿Qué dudas tienes?
¿Qué dudas tengo? Que vamos, o sea, la fase final no la van a jugar ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, ni Bélgica, ni Italia. De momento clasificados Países Bajos y Croacia. Hungría se va a meter mañana, ¿no?
Hungría es favorita para meterse porque está líder en su grupo, un grupo en el que, por cierto, están Italia, Alemania e Inglaterra, que da una idea, Juanma, de cómo se están tomando algunas selecciones este torneo.
Claro, y luego queda para el martes el último puesto, que se lo juegan España y Portugal.
Que España tiene que ganar. Si gana, jugará la fase final, y si no, será Portugal. Si empata o pierde,
Hoy ha perdido Francia, 2-0,
con
en Dinamarca.
Sí.
Pero no baja nosotros? Porque no baja gracias a...
No baja porque Austria ha perdido con Croacia, sí.
Sí, 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 1-3, ¿no?
1-3, sí, con gol de Modric, por cierto, que ha marcado el primero. Delante de Alaba, le ha hecho un buen guinde y ha rematado dentro del área Modric para marcar el primero. Sí, Croacia y Holanda se meten en la fase final y Francia no baja porque Austria ha perdido. Ese es un poco el resumen de hoy. Ha jugado con Mbappé, con Griezmann y con Giroud, al no estar Benzema en el ataque de Francia. Eriksen, el danés, ha hecho un partidazo. Hay que decir que Francia y Dinamarca se van a volver a medir en el Mundial. Porque
pero
están
perdona,
en el mismo grupo.
Tchouaméni y Camavinga titulares.
Tchouaméni y Camavinga titulares.
Es decir,
es correcto,
que el equipo de Francia, vamos, era un equipazo.
Sí, bueno, le faltaban algunos defensas. También hay que decir que Francia tiene una lista para hacer de 15 centrales. Y muy buenos, casi todos, pero es verdad, le faltaban algunos en defensa, pero en el centro del campo y en ataque tenía un equipo muy completo. Ha empezado mejor, pero Dinamarca ha hecho un partidazo. Y Eriksen, claro, después del susto que nos dio en la Eurocopa, y de que pensamos todos que no iba a volver a jugar al fútbol, incluido él mismo, él se salió en el Brentford al final de la temporada pasada, fichó por el Manchester United y ha empezado muy bien esta temporada y hoy ha hecho un partidazo.
¡Qué alegría!
Ha hecho un partidazo Eriksen.
Es muy bueno, toda la vida fue bueno.
Que ya no le íbamos a volver a ver.
Totalmente, totalmente. Oye, ¿y Bélgica que ha palmado también?
Y Bélgica está mal, ¿eh? Bélgica, que hoy ha sido dirigida por Thierry Henry, que es el segundo entrenador, porque Roberto Martínez había sido expulsado en el último partido.
Y Bélgica Luis se lo ha jugado en el centro del campo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Los dos partidos.
Este Roberto Martínez no va a ganar nada, de verdad.
Bueno, ya veremos. ¿Hazard titular, Fernando?
Hazard titular, sí, ha jugado un poquito más de una hora. Se ha ido, nos ha contado Millán en tiempo de juego, con un golpe. Yo creo que no es nada serio, pero tampoco ha hecho buen partido, como tampoco hizo buen partido hace tres días. Y tiene un problema Roberto Martínez, porque Hazard es uno de los líderes de la selección y si sigue así, no sabemos si va a ser titular en el Mundial. Tiene a Kevin De Bruyne al lado, tendrá a Lukaku en teoría recuperado para el Mundial en ataque, y Hazard, si está como ahora mismo, tiene riesgo de no ser titular con Bélgica en el...
Bueno, pues para eso están los entrenadores. Ahí está donde se miden de verdad los entrenadores, cuando tienen que tomar decisiones de calado.
Sí, pero yo creo, Santi, que Roberto Martínez, como
le ha cuidado mucho,
no todo el mundo se toma esto muy en serio, él trata de recuperar a Hazard.
Eso es.
Y la manera de recuperar a Hazard es poniendo a Hazard para ver si le va a dar mínimo tono.
Eso de recuperar a Hazard llevamos 24 años.
Bueno, pero él es seleccionador y en Bélgica siguen creyendo en él y ha dicho, pues bueno, ahora tengo la posibilidad de ponerle dos partidos y voy a intentar.
Que para recuperar un jugador así tipo Hazard...
Que juega más tiempo.
Claro, es que con un partido hay una concentración, hay dos partidos... ¿Y qué queremos? ¿Que ahora llegue Hazard sin tener continuidad en el Madrid y salga allí y haga un partidazo? Eso es muy difícil.
Bueno, pero oye, para
¿Y en un Mundial da tiempo, David, ¿y en un Mundial da tiempo?
En un Mundial como el de este año, difícil también, ¿eh? Porque Juanma, corregirme si hay que... Tienen apenas una semana, ¿no? Desde que acaban...
Sí, correcto.
Una semana. Sí,
claro, sí, nueve días me parece que...
Tú los otros Mundiales, oye, se iban una pretemporada, todos reseteaban... Estaban, no sé, yo creo que la época, casi un mes podía ser.
Es que vosotros habéis hecho, eso te iba a decir, vosotros hacéis concentraciones de 15 días en España o 15 días en Austria y luego ya otra semana allí. Sí.
Y tenías 4 o 5 partidos de preparación
y bueno,
en ese mes.
Sí, sí.
Los grandes entrenadores se ven ahí, precisamente en eso, las grandes decisiones. Apostar por Hazard y que Hazard lo haga bien y que contra de alguna forma lo que todo el mundo está viendo, que no está al nivel de élite... O apostar por Hazard, que Hazard le deje en evidencia y decir, oye, tenías que haber hecho una reconversión del equipo mucho antes de llegar a este punto.
¿Qué hace Luis Enrique?
Al final, los grandes entrenadores están para eso y el fútbol los pone pues
arriba.
Poner
a los que no juegan.
Bueno,
es lo que hace Luis Enrique.
¿Algo más, Evangelio?
Sí,
¿algo más?
Luego hay que comentar otra cosa, Juanma, que es que va a haber más lesiones. Estamos viendo lesiones y tal y como está el calendario ahora mismo... Y el poco tiempo que hay de preparación para el Mundial, no, pero ahora yo creo, Santi,
se ha lesionado
que se van a acumular.
El mediocentro del Inter y de Croacia, igual que no van a poder jugar Araujo y Koundé contra el Barça, contra el Inter, Brozovic no va a jugar contra el Barça. Si es que esto pasa en todos los sitios.
Pero que es nuevo esto.
Si empezáis a contar...
No,
ha pasado toda la vida.
Que haya un Mundial en noviembre es nuevo.
Bueno, bien, pero que haya un Mundial en el mes de julio donde todo el mundo llega con la gasolina, claro, que no puede más que...
Sí,
pero
sí,
oye, yo me acuerdo, por ejemplo, el Mundial 98, que fuimos un desastre, ¿no? Porque no jugamos bien y caímos en primera ronda. Y me acuerdo que el doctor entonces de la selección, General Borrás, tuvo que hacer previo al partido, el primero de Nigeria y luego Paraguay, creo que jugamos, no sé si 7, 8, 9 infiltraciones. ¿Por qué? Porque venía todo el mundo hecho un desastre porque la temporada había sido exigente, por lo que sea. O sea, yo si soy seleccionador, prefiero mucho mejor, que me va a venir mucho más entero el futbolista en el mes de noviembre y diciembre, que hacerlo en el mes de julio. Aunque tenga menos preparación, aunque tenga... Vamos, es que hay veces... O sea, yo siempre he pensado que uno de los problemas que ha tenido la selección española para brillar más en los mundiales, que el jugador español es muy honrado y se lo deja todo con su club, a diferencia de otros futbolistas.
En los próximos 30 días, Santi, todo eso,
los próximos
todo
eso,
y cuando llega al final del Mundial, no, cuando llega al Mundial, el jugador
espera, está muerto. Ahora los guas, tranquilo. A ver, di, Antoñito.
No, digo que estaba viendo el calendario, en los próximos 30 días, un equipo como el Atlético de Madrid, como todos los que juegan en Europa, van a jugar 8 partidos.
Sí, sí, ya no para esto, ya no para.
Liga, 4 jornadas de Champions.
Bueno,
sí, y toda Liga la vida, Champions y, sin parar. Y decías, Tomás, Tomás.
No, no, lo ha dicho Antoñito. Esta coña empieza... Hay ligas que empiezan el 7 de agosto, otras empezamos nosotros el 13, la fase de grupos de la Champions en 2 meses, la liguita de las naciones estas, que es otro porro majestático, y sigamos para adelante porque hay que, el bicho es tan gordo que hay que ponerle. Las lesiones son sustanciales al mundo del deporte.
La pero la Liga de las Naciones, de la Liga de la, perdona, la Liga de las Naciones no deja de ser 2 partidos de selección, que es una fecha
suya
toda la vida.
No,
pero hubo 4 en junio, Juanma, hay que acordarse de que en junio hubo 4 partidos en 10, 11 días.
Y tíos viajando de acá para allá. Sí, y tíos viajando de acá para allá y cargando un calendario de por sí tal. Bueno, entonces pero... tenemos o vamos a tener lo que estamos probando.
Como
que
siempre,
un partido
pero...
3 días, pues cojonudo.
Te voy a decir,
se va a romper
yo
todo
hace,
el mundo.
Hace tiempo que me he retirado ya, hace tiempo, pero por suerte jugué la selección, jugué la Champions y jugué en mi club y también participaba en Copa del Rey, como digamos cuando uno está saturado de todo. ¿Y sabes qué pasaba? Que jugaba en las mismas condiciones, con un calendario muy parecido a esto, porque la Liga de las Naciones lo único que hace es sustituir los amistosos.
Pero tú no corrías.
Y no, yo no corría, ya lo sé. Yo no corría, nada más que cuando iba.
O sea, ¿te parece bien el calendario de antes y el de ahora? ¿Te parece
bueno,
bien?
Pero déjame explicarme, pues nada, Tomás, cuando... tranquilo, tranquilo.
No, no, si estoy tranquilo, fíjate, no te alteres. Yo no corro, tío.
Bueno, por eso te digo.
Yo, como yo no corro, a mí como se juegan mañana
yo,
cuatro más.
Ni yo
como
tampoco.
Espectador, me parece
quiero
una
decir, quiero decir que hace 10 años, 14 años que yo me retiré, pasaba exactamente lo mismo con una diferencia. Las plantillas no eran de 24, 25 jugadores, había 16, 17 hábiles. Sí. De los que jugaban, eran se movían en 16,
pero
17.
No había tantos partidos.
No había la rotación.
Mucho.
Y lo segundo que había, ¿sabes qué? Es que no había 5 cambios, había 3 cambios. Y ahora explicarme qué partidos había antes que no había, en, por ejemplo...
Nation League no había.
Ahora nos metemos...
Había amistosos. Escucha, había amistosos.
Vamos a hacer una cosa. Tenéis que dejar de arreglar el calendario porque lo que hay que arreglar es a España. Ahora lo hablamos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego? Isaac Aviles, Morris, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Foma. Bueno, pues la gente está encantada y agradecida de haber escuchado a Rafa Nadal y por eso el primero, mira, te decía, Juanma, hoy que entrevistas a Rafa Nadal en el tertulión, ¿cómo no nos anticipas que iba a ser una gran noche de radio? Si ha sido la mejor noche posible.
Es verdad, es verdad.
Otro dice, Rafa, escuchándote me doy cuenta que eres más grande como persona que como deportista y eso es mucho decir. Para mí la rivalidad Nadal-Federer ha sido la mejor de la historia del deporte. Dos talentos estratosféricos que se han matado a pelotazos en la pista y se han admirado fuera de ella. Eso es impresionante. Otro decía, esta rivalidad no es que vaya más allá del tenis, es que va más allá del deporte. Es una lección de vida. Algún día les contaré a mis hijas que vi jugar a Rafa Nadal y a Roger Federer en directo. Y les contaré además lo que significaba ver a estos dos titanes luchar por un gran slam. Solo puedo darles las gracias. Y otro decía, Rafa tiene que despedirse en el Bernabéu. Que esté a reventar y que sea cuando quiera. Y espero, eso sí, que sea dentro de muchos, muchos años. Y esto es lo que nos manda también un oyente a través de un mensaje de WhatsApp.
Impresionante e impecable la entrevista. Vamos, para seguir llorando. Pero a mí me ha faltado una pregunta que con el tiempo me gustaría que Angelito se la trasladara a Rafa Nadal. Si los hijos o las hijas de Roger Federer vinieran a su academia el día de mañana, ¿sería Rafa Nadal capaz de cobrarles?
Vendrán y dudo mucho que les cobre, evidentemente. Pero vendrán, lo prometió el propio Federer.
Escucha,
que si algún día
pues
quiere
cosa,
jugar
no,
al tenis, vendrán aquí.
Federer pasta tiene, ¿eh? Uf, madre mía la pasta que ha hecho Federer. 12:39, hora menos en Canarias. Lo dicho, nos metemos de lleno con España, que hay tarea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:43, una hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio, por escuchar el tertulión, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y más, si en una noche como esta está en directo con nosotros Rafa Nadal, como ha estado. Gracias por estar con nosotros a todos ustedes. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está España?
Bueno, aparentemente está fuerte, por lo menos el vestuario está sano. De hecho, hoy, Juanma, el equipo llegó anoche de Zaragoza. Han realizado esta mañana una suave sesión de recuperación. Había horas de descanso.
¿Qué vinieron? ¿En avión de Zaragoza?
Sí,
¿vinieron
en
avión? Caramba.
Sí, no, es muy difícil ver ya no solo a la selección, sino a un equipo de primera división o de los grandes.
Pero se montó con el Paris Saint-Germain por eso.
Sí, luego haremos campañas para salvar el planeta y todo eso, pero claro.
Tienen firmado un contrato con el charter todos los partidos. Como el Atlético de Madrid, que fue a Valladolid en avión también.
Y el Madrid, insisto, es increíble. Habiendo tren de alta velocidad.
Exacto, a la hora de firmar.
Ya, pero si tú firmas un contrato con la compañía, claro.
Voy a ir a Valladolid.
Cuando firmen el contrato, ya está
Rubiales, está bien firmado, claro.
¿Perdón?
Pero firma Rubiales, está bien firmado.
No, yo
a ver,
no he dicho
perdona,
que lo
Miguel,
no, he dicho que es un contrato firmado.
Miguelito,
está,
que eres muy polémico. Pones temas sobre la mesa, sí, que son muy polémicos. No puede ser.
Regreso en avión, esta mañana entrenamiento de recuperación. Por cierto, que Jeremy Pino, que ayer acabó con molestias en el pie derecho, no abandona la concentración, sigue teniendo molestias, pero va a viajar mañana a Portugal. Y como digo, hasta las 9 había horas libres. Había que estar de vuelta a esa hora en la ciudad de fútbol, y lo que han hecho todos los 25 jugadores ha sido irse a comer a un restaurante de Madrid. No ha trascendido el
mismo
nombre. Todos, los 25. O sea, incluso los que viven en Madrid, pues podían haber seguido perfectamente a disfrutar de su familia, de sus hijos. No, los 25 jugadores a comer todos juntos. Luego de vuelta a la ciudad de fútbol para
dormir.
Pues dice
mucho de la salud del grupo,
sí.
Eso, ¿eh?
Y por cierto, lo que me llega en las últimas horas, en los últimos días, hablando con algunos jugadores y con el entorno de algunos jugadores, es que la sensación que hay dentro es que Luis Enrique puede seguir después del Mundial de Qatar, que está encantado.
Pobre Marcelino.
De su puesto. Vamos a ver qué sucede, porque bueno, pues ayer, como suele ser habitual siempre antes de los partidos, estuvieron departiendo
Marcelino
un buen rato.
No creo que sea candidato.
Rubiales, Molina y Luis Enrique sobre el césped de la Romareda. Vamos a ver qué decide Luis Enrique, que no suelta prenda, pero insisto, la sensación que hay en el vestuario de muchos jugadores es que Luis Enrique puede continuar después del Mundial de Qatar. Vamos a ver qué acaba pasando.
Lama, te escuché anoche con Corrochano, te vi crítico, muy crítico con España.
Más que crítico, estaba triste porque, bueno, cuando llega el Mundial todos nos ilusionamos, aunque tenemos los pies en el suelo, todos nos ilusionamos y de que podemos pegar la campanada, aunque sabemos que es muy muy difícil. Yo resumí el partido de ayer en una frase que sí, que es vieja, que es manida, que es muchas veces utilizada, pero que sinceramente creo que define lo que es esta selección. Podemos ganar a cualquier equipo y podemos perder con cualquier equipo, como se demostró. Es un equipo bonito de ver, pero es un equipo que tiene problemas en las dos áreas, defensivamente y ofensivamente. No tenemos ese killer que tienen otros y no tenemos pues esa contundencia que a lo mejor tienen otros. ¿Que vamos a plantarle cara a los grandes? Estoy convencido, pero no albergo muchas esperanzas de que este equipo de la campanada pueda salir campeón del mundo. ¿Por qué no? Porque me gustaría decir que sí. Sabes que yo soy de los que fleto el barco rápido, pero la verdad es que no lo veo. Y tampoco es que lo de ayer, pues sí, nos pegó bajonazo a todos, pero bueno, si no es hoy, iba a ser mañana tampoco. Y somos capaces de ganar a Portugal.
Delante de la Eurocopa se decía lo mismo, Manolo, y luego el equipo compitió, llegó casi a la
final. Y delante de los dos mundiales también se dijo lo mismo.
No hay que hacer un drama de la derrota de ayer.
Perdón, la Eurocopa que hicimos, Antoñito, en la Eurocopa que hicimos.
No nos metimos en la final de milagro.
Ah, vale.
Por los penaltis.
Vale. No, es que pensaba que lo habíamos ganado. Perdón.
No, pero bueno, es que no daba...
No, al oírte, por eso decíamos
no,
lo mismo.
Es que pensaba, si hubiera ganado, no hace falta que yo lo defienda.
España hizo una Eurocopa muy floja.
Eurocopa.
Perdona, para mí, muy floja hasta en semifinales. Hasta el partido de semifinales. El resto de partidos de la Eurocopa... Vamos,
vaya,
o sea,
fue un pestillo.
Bueno, que llegar.
Ojalá juegue tan flojo en el Mundial y llegue a semifinales del Mundial.
Pero, queridos, hay una cosa que yo creo que dejáis un poco de lado. Tenemos lo que tenemos. Cuando yo os digo que esto, ¿por qué no pensar en el baloncesto? Que fuisteis con lo que fuisteis, la mayoría de estrellas nos queda Rudy Fernández de la gran época. De esta nuestra gran época nos queda Busquets. Entonces tú dices, oiga, España hace unos días favorito.
Pero los del baloncesto ganaron, ¿eh?
Bueno, pues por eso digo. Fueron como favoritos.
Todavía no se ha jugado, Emilio.
Ni pensarlo. Esto de ahora, oiga, tiene usted lo que tiene. Claro, yo le daba vueltas a una cosa que comentaba con un tío. Claro, que el Madrid tiene pocos españoles. Es que muy pocos españoles, por no decirte que ninguno sea titular en el Madrid. Con españoles de ahora no ganas 5 copas de Europa de 8. Eso está clarísimo.
Sí, pero Tomás, pero todos Tomás, están en grandes equipos.
Tomás, que, hombre, que no. A ver, pero escúchame una cosa. Sí, que el equipo es un equipo notable y sí, que en un torneo corto de un mes y tal lo pueden dar el alegrón de la vida, esto yo soy de los que me apunto
Tomás,
a ese
asunto. Ahora, ni el cerebro del Villarreal, ni el cerebro del Betis están en la selección.
De acuerdo, pero esto es una cuestión que...
Ni el goleador del Celta está en la selección. De acuerdo. Vale, no sé si tenemos lo que tenemos, ¿me entiendes? No, pero bueno, es darle vueltas a siempre a la misma tesis.
Pero escúchame, eso es
la tesis de Luis Enrique, perfecto, muy bien.
Pero Luis Enrique hace ejercicio de su cargo, que es lo que hace el seleccionador,
perfecto,
selecciona.
Por supuesto.
Luego nosotros podemos decir, pues mire usted, oiga, Sergio Ramos estaría de más en este equipo, Albiol estaría de más en este equipo, que es el que hace bueno.
Granero estaría más de este equipo.
Canales estaría más de este equipo. Yago Aspas estaría de más. Pues eso son cosas que pensamos los demás y que bueno, puede ser. Ahora, el resumen final.
A ver, Ciro, Ciro y Rico.
No, pero aquí parece, lo que, tienes, parece que lo que esté dejando fuera Luis Enrique es a Maradona y a Messi juntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si va Aspas, la selección tiene más posibilidades de ser campeón del mundo, o si yo creo que es una selección tenemos
fútbol, sí,
bueno, pues a lo mejor sí o a lo mejor no, o sea, yo creo que vaya Ansu Fati, sí que creo que puede ser de que tengamos más gol o menos, pero bien, bueno,
pero cuando un tipo viene haciendo goles,
lo que
siempre,
yo te he dicho, sí,
espera Emilio, espera un segundo, por favor,
bueno, porque los hace todos los años. Los hace todos los años, Siro. Entonces,
que sí.
Yo vamos a ver. Yo
pero por lo que sea, él no le encaja en la selección.
Claro,
eso es un
lujo. Ya lo he dicho. Eso lo he dicho.
Claro.
Esa es la peculiaridad de.
Pero
esa
que
la
si vas, vas, hay más probabilidad de hacer gol. Seguro, porque los hace siempre. Ahora, no le encaja. Respeto absoluto la lesión. La muestra con la lista.
Hay gente que te va a decir sí. Y falló el penalti de Rusia, te va a decir la gente.
La estadística es así, te lo dice la estadística.
A ver, Rico.
Yo, respecto al partido de ayer, tengo la misma opinión que con la impresión general de la selección, que puede deducirse de todo lo que decimos en este debate. España, por la razón que sea, no tiene jugadores indiscutibles. Ayer jugó una selección y seríamos capaces aquí, con los nombres que estamos diciendo, de haber hecho otra que hubiera podido hacer un partido similar o mejor o peor que el que hizo contra Suiza, con quien, desde mi punto de vista, también pudo perder en el partido de ida. No podemos hablar de mala suerte en el partido de ayer. Suiza...
No, jugamos mal.
No, claro, Suiza... o en más equipo, parece incluso más trabajado, que no digo que lo esté, pero lo parece, pero insisto, no hay jugadores indiscutibles. Y no haber jugadores indiscutibles representa también que no hay cracks. Y claro, si no tienes cracks delante y no tienes un crack en el centro del campo y uno detrás y tampoco el portero es crack, pues te faltan las bases sólidas para tener un equipazo. Que un equipazo tiene que tener un porterazo del copón, un central que marque la línea, un tío que juegue como Dios en el centro del campo y uno que las meta.
Claro. ¿Y qué selección tiene eso?
No digo que la tenga. Pero
estamos hablando de la nuestra.
Claro, pero vale, hablando espera, de que escucha, para tener Francia, opciones Francia, hay que tener
Francia,
esa base.
Brasil,
yo os pregunto, los que compiten contra España o los que van a competir en el Mundial, ¿qué selección tiene
Argentina,
esa base?
Brasil, Francia. Alemania, Francia, por ejemplo.
Alemania.
No,
Francia
ha palmado hoy con Dinamarca, ¿eh?
Esa no es Francia.
Estás de acuerdo, David.
Francia, Antonio, perdió contra Dinamarca hoy, pero cuando llegó la final no ganó.
¿Estás de acuerdo, David?
Porque con los jugadores... Porque tiene un bicho que decide partir.
Pero ganó y nos tangó también un poco.
Sí, pero lo que pasa es que solo nos acordamos de los que no están cuando España pierde. Pero
lo que estamos diciendo es que si quiera que hubiera nacido Mbappé en Torremolinos o que hubiera nacido...
No, Juanma, no puede cambiar nada.
No, eso te iba a decir.
No, nada. No puede cambiar nada.
De lo que vimos ayer, Manolo...
Eso es como lo de Lito Madrid.
¿Qué puede entrar en el Mundial que no vimos nada?
Juanma, el partido de ayer se puede aparcar también...
Ansu Fati, por ejemplo.
Puede aparcarse también en el departamento de un mal día. Yo creo que el nivel de España no es el de ayer. Ayer fue un mal partido. Yo creo que quiero pensar
esperemos.
Que puntual. Y claro, la posibilidad de remediarlo, claro, puede ser el martes. A ver, ayer hubo extravagancias de Luis Enrique. Claro. Luis Enrique es un tipo extravagante en sus decisiones, en las buenas y en las malas, ¿eh? A mí llamar a Gaby en su día me pareció una extravagancia. Luego el tiempo le ha dado la razón. Un jugadorazo. Poner a tres suplentes ayer en la delantera, o cinco.
Ah, bueno, cinco, me parece, cinco de once.
Me parece una extravagancia. Dejar fuera a Yago Aspas, como dice Santi, que mete goles y nos falta gol, pues me parece una extravagancia, Luis Enrique. Luego ves el cómputo general, pues hombre, no nos ha ido muy mal con Luis Enrique. Hemos hecho
papel. No, todo lo contrario, nos ha ido muy bien.
Claro, nos ha ido
muy bien.
Bien,
no, tampoco.
Bueno, pues hay que pensar. Sí,
nos ha ido muy bien.
Correcto.
No ha sido extraordinario, pero nos ha ido muy bien.
Ya está correcto.
No es extraordinario, pero nos ha ido muy bien.
Yo estoy un poco en lo que decía...
Las cosas como son.
Guas. Vamos, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Es verdad que cada uno puede hacer la selección. Pero sí que es verdad que Luis Enrique... joder, abre el abanico de la polémica, porque vamos a ver, no, suena un poco chirriante que de 11 futbolistas 5 no jueguen en sus equipos.
Sí, sí. Esto
suena un poco chirriante evidencia. Que los tres delanteros de ayer sean super suplentes en sus equipos. Suena chirriante que tú digas durante 3 años que lleva que tú quieres jugar siempre con un 9-9 y que tu 9 es Morata, y que en el partido de ayer salgas primero con uno que no es 9, que está muy bien, pero la segunda opción tampoco es tu 9, es decir, que ayer Morata era su tercera opción, que yo creo que va a jugar en Portugal Morata. Entonces, son decisiones, oye, que abren el abanico a que haya polémica y que pueda existir críticas, porque claro, parece que es que criticar a la selección... Parece que es como, vamos, como el pecado mortal. Oye, la selección comete errores. No,
y si Luis Enrique ayer quiso probar cosas y le salió mal la prueba...
Pero hombre, si quiso probar cosas, desde luego no lo dijo en la rueda de prensa. Porque la rueda de prensa dijo, aquí no vale probar, aquí hay que ganar para meterse en la final.
Juanma, del 11 que salió ayer...
No, pero él prueba pensando que puede ganar con eso.
Juanma, si es que el 11 que salió ayer menos Carvajal y Morata es el 11 del Mundial.
Sí, tampoco va a haber muchos cambios y a ver cómo llegan, que llevan tiempo de baja... Laporte y Olmo, porque claro. Gerard Moreno al final, entre unas cosas y otras, pues lleva un año sin estar convocado con la selección española, y yo creo que Íñigo Martínez, que ha jugado uno o dos partidos con el Atleti después de superar también su lesión, también puede estar en la lista definitiva. Pero bueno, cuando le preguntamos a Luis Enrique si se lleva 26, es decir, si en vez de llevarse 23 aumenta la lista porque se pueden vestir todos, si va a llevar a uno por línea, dijo que no, que si mete más gente, su idea es principalmente reforzar la delantera.
Está bien, sí.
Manolo, mira, de todas maneras hay decisiones, llevamos apenas poquitos meses de competición y hay decisiones que hace dos meses no pensaríamos que algunos jugadores están en la situación en la que están, como por ejemplo el tema de Jordi Alba, ¿no? Entonces hay muchas decisiones pues que no son del Ferran, seleccionador, porque Torres, él no puede decidir las alineaciones de los equipos de los que él quiere llevarse después. Pero, y claro, pero tiene que sortear también eso.
Abela, durante... Si tú utilizas un criterio cuando te interesa, no puede ser que ese criterio luego no sea válido para otras cosas. Él siempre ha dicho que quiere tíos en activo, siempre.
Ahora ha llevado más de
media plantilla, de media convocatoria, con futbolistas que no están jugando. Ahora, a mí, si sale Luis Enrique y dice, mire, yo llevo estos 22 porque me sale
la
pelota.
Porque me da la gana.
Porque me da la gana,
bueno,
y porque pienso que estos
son... Un poco es lo que dijo en esta convocatoria, pero sin decirlo así, ¿eh?
Bueno,
es lo que dijo en esta convocatoria.
Dijo que le interesaba más. Dijo que valora más el trabajo en la selección que su club.
Claro, Juanma, venía a decir, oye, yo me fijo lo que hacen aquí.
Sí, pero tú no puedes utilizar ese criterio cuando te interesa. Cuando te interesa para dejar a uno fuera, utilizas el criterio que juega poco porque está lesionado, porque está tocado y tal. No te interesa, lo llevas porque le conoces.
Ese criterio es tan válido, criterio es muy válido. Oye, mira, aquí vienen, aquí me rinden y a mí me da igual lo que hagan por ahí en otros sus equipos. Es tan válido como dicen...
Entonces que lleve a Kepa,
si en sus equipos,
que es el mejor.
Si en sus equipos no son titular, igual es por algo. O sea, es el mismo, o sea, se puede
eso ver, lo dijo de Ansu Fati,
se puede ver perfectamente una opción como optimista y también como pesimista. Esa, aquí en el fútbol ya sabéis que se puede hablar muchas cosas, fíjate si lleváis vosotros hablando años y yo también. Pero repito, es absolutamente lógico decir, oye, mira, aquí vienen los que rinden y a mí, el que me está rindiendo, ¿por qué lo voy a echar de aquí?
A mí la explicación
si no están jugando, será por algo también.
A mí la explicación que para no tener a Aspas
me parece esperpéntica, que es, no, no, es que yo no quiero un equipo que juegue para un tío. Joder, si ese tío te gana el partido, o sea, el Barcelona está jugando para Lewandowski. ¿Me entiendes? Pues oye, si, a lo mejor si jugamos para ese tío,
mira, hay
mete
algo
goles
que para...
y es el asistente. Emilio, además, Aspas no solo mete goles, ¿eh? Es el asistente, el tercero, el segundo, el primer asistente
repito,
de la Liga Española.
Que Luis Enrique puede llevar el que quiere,
o sea,
pero a mí hay algo,
o sea, no,
que
yo es que
me
no
parece...
juega, mi equipo no juega para un tío. Pero joder, si ese tío te gana el partido, ya me dirás.
Dijo de Ansu Fati, cuando un jugador no es titular en su equipo, algo me está diciendo. Entonces,
hay ocho que no.
Asensio, Ferran... Claro. A Pilicueta, ocho, Alba, el otro que juega a la izquierda.
Soler.
Soler. O sea, lo que te digo, tú puedes decir, yo uso este criterio y con este criterio muero, pero tú no puedes ir manejando el criterio según si te
bueno,
interese
sí,
para
bueno,
justificar bueno, lo que tú convocas.
Bueno, es un poco lo que está haciendo Manolo.
Bueno, sí, ya, sí, vale, pero yo lo critico por eso.
Sí,
esto,
no.
Claro,
esto,
yo prefiero que salga y diga, mira, estos son mis jugadores,
tiene razón,
bueno,
Ciro, tiene razón, Ciro, que no estamos hablando de unas ausencias que, digamos, que no, paran, no, paran
no
todo.
Hay.
O sea, claro.
Bueno, a mí la de Aspas sí que me lo... me lo parece.
Eso no es verdad, Juanma. A mí lo de Canales y Granero me parece gravísimo para una selección que no tiene fútbol en el centro del campo.
Parejo.
Que
yo estoy
no
de acuerdo
crea.
Con
Granero.
Eso.
Bueno,
pero Aspas ya lo llevó a Luis
Enrique. Granero, has dicho Granero.
No, perdona, Parejo.
Y antes cuando dijiste Granero, digo, se quedó en el año
sí,
la polca.
Sí, perdona,
Parejo. Estamos un poco más atrás. Sí, mira, pero de todas maneras hay una cosa que para mí, manera de ver, yo que soy de Aspas más que su tía, y a mí me parece que es el diferente, que nos daría mucho, pero bueno, eso él decide.
No, no, pero sobre aquí, todo, Tomás, que no esté entre cinco delanteros Aspas, es gravísimo.
Bueno, exacto, pero el Ansu Fati es el único que yo imagino que la criatura, pues, a ver cómo este mes y pico que tenemos de competición,
es la clave.
Si realmente rompes y es titular, y, coño, y es así, es el único cosa que dices, hay una lucecita ahí.
Pero mira,
que a ver si
mira, Guas, perdona que
pero
vuelva
claro,
a insistir
Tomás,
en
ni
esto,
de
Guas.
Coña. Si
en
no
la anterior convocatoria, Guas,
con Rafinha
en la anterior convocatoria, en la anterior convocatoria, llevó a Ansu Fati. Lo tuvo casi 20 días, 4 partidos, no calentó ningún su partido y lo explicó, y con muchos argumentos y mucha razón, diciendo lo tengo para reforzarle la moral, para que el chaval se integre, para que se encuentre bien.
Algo vio.
Claro. Entonces, ahora resulta que ahora que está jugando 30, 25, 45 minutos, ¿no te viene bien para seguir reforzándole la moral?
Sí, claro,
para seguir integrándole... Y no. Para seguir que el chaval siga creciendo,
¿algo porque visto? A lo mejor ha visto que no va a llegar al mundial.
Claro, pero por eso te digo, ¿no? Yo que aquí, depende de quién sea, contamos la milonga que nos interesa.
Es una cosa,
sí, pero Manolo, como estamos haciendo nosotros, que decimos que no llevar a los que no juegan y tal,
es
y de repente
nos
estamos aquí
eso,
diciendo
David,
que lleve al Sufati.
Para eso, claro. Sí.
No, yo no digo que lleve al Sufati, yo no estoy hablando todavía de quién debe llevar. Yo he dicho que utiliza un criterio para un tío y para el contrario utiliza otro.
Sí, eso es
irrefutable. Yo no estoy diciendo a quién tiene que llevar. A mí, estoy con Guas, no se queda fuera de la lista ni Maradona, ni Messi, ni Beckenbauer. No,
pero
se queda fuera. No se ha quedado. Pero que sí me sorprende la fórmula que tiene para utilizar criterios. Nada más que
Miguelito, ¿cuándo os vais a Portugal? Mañana, ¿no?
Sí, mañana por la mañana. El equipo viaja a las 11:15. Se van a entrenar por la tarde en un estadio curioso, el Municipal de Braga. Que está construido al lado de una cantera y que no tiene gradas en los fondos, desde detrás de una portería incluso se ven vistas de la ciudad, caben 30.000 espectadores y por la tarde van a hablar Luis Enrique y Pablo Sarabia. Va a haber cambios en el partido del martes, por ejemplo, aparte de Morata que decía Manolo, yo creo que Rodri y Coque pueden entrar en el centro del campo, Carvajal y Gallá en la defensa, es probable que Diego Llorente también entre.
¿Tú crees, Miguelito, que va a limpiar a Busquets?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque bueno, hay que darle también bola a Rodri, porque viene prácticamente haciéndolo en todas las ventanas, un partido para cada uno. Pero vamos, el otro día se quedaron sin jugar ayer Coque y Morata, así que yo creo que seguro van a ir al 11. Y hay un dato bueno y otro malo de los España-Portugal. Me ha dicho Pedro Martín que solo España ha perdido 6 veces en 40 partidos con Portugal, que está muy bien, pero de los últimos 17 solo hemos ganado 2, que es lo que se necesita el martes sí, para estar en la Final Four.
Cristiano juega porque llevó un golpe, ¿no?
Sí, Cristiano juega seguro.
Bueno, para que no juegue Cristiano, tiene que estar, vamos.
Sí. Pero Roberto, yo he visto un rato el partido diferido y está bajo. Acaba de hacer 3 goles, a lo mejor.
Una
es
de las cualidades que tiene este equipo es su capacidad camaleónica.
en el sentido de que suele jugar mejor contra los mejores.
Como el entrenador.
Pero ¿sabes por qué? Miguel, yo lo dije ayer, es que es muy sencillo. Este equipo, si algo tiene, es velocidad y verticalidad. Cuando juega contra los buenos le buscan.
Rico, ¿sabes lo que acabas de decir?
Cuando él maneja, no.
Lo que acabas de decir, Rico, ¿sabes de qué se dice muchas veces? De equipos pequeños. Juegan mejor contra los grandes.
Bueno, es que realmente...
Que no somos un equipo grande, querido.
Si miras tú ahora podrías decir, para un fútbol como el español, podrías decir fácilmente 10 selecciones que están como mínimo al nivel de la española.
Sí.
Sí, pero yo me agarro también a eso. Yo digo, oye, que no nos ganen.
Y que puede ganar Portugal, claro que puede ganar.
Por eso
se puede ganar cualquiera. Que no nos ganen los pequeños.
¿Tú cómo vas a
Braga?
¿Cómo vas a Braga, Miguelito?
Pues a las 11:30 cojo un vuelo a Porto y luego creo que nos meten en un autobús para ir a Braga.
¿Y cuánto ha ido Porto a Braga en autobús?
Una hora.
Sitio bonito.
Sí, creo que 50 minutos.
Guimarães. Braga,
50 minutos, ¿eh?
Grandes
patrimonio de la humanidad es esa ciudad.
¿Da buen tiempo, Miguelito, o no?
Entre 11 y 26 grados he leído.
Joder, entre 11 y 26 acierto seguro.
Sí, estoy bien.
No, entre 11 y 26,
me 11 mínima, 26
máxima.
Hombre, ya lo sé, joder.
No, es que te pensabas que era la horquilla entre 11 y 26.
Oye, horquilla, ¿qué hora es el partido?
Mover, entre yo, vamos.
En Braga a las 7:45.
¿Tú vas mañana, Manolo?
Mañana por la noche. Para
¿te ilusiona
en
ir a Braga? ¿Has
directo.
Estado en Braga alguna vez?
Yo sí.
¿Sí?
Muy bonito. Estuvimos en la Eurocopa. No sé por qué en la Eurocopa de Portugal fui a hacer un partido a Braga.
Deberíamos de anexionarnos el norte de
¿Y
Portugal.
¿Y te has quedado en Braga alguna vez, Manolo?
Pues sí. No, en Tanga sí, pero en Braga no.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes.
Oye, claro, Juanma,
dime,
que
Antonio.
Claro que estoy mirando, cuando hablamos de España como un equipo pequeño, creo que España es el séptimo en ranking FIFA del mundo, no debe ser un equipo tan pequeño.
No, ¿te has hecho un defensor de la selección española que nunca te vi en esta versión?
Sí, bueno, yo siempre soy
Rubiales.
He sido muy español siempre. Rubiales. Y lo que no voy a hacer es participar en la purga esta que se ha montado.
Estoy contigo, Antonio. Me tienes a tu lado.
Sí, efectivamente.
Sí, es que español, y muy español.
Raras amistades. Mira, ha sido defendiendo a Luis Enrique.
Tenemos a Siro de Luis Enrique, Antoñito de Rubiales. O sea,
alguien tendrá que defender a
Luis Enrique. Uno se da aquí la vuelta como una media.
Yo soy de Rubiales y de España, de la Federación.
En 5 minutos llama a Mónica Marchante.
Y de Luis Enrique. De los
pero, por ejemplo, si Rubiales fuera el presidente de la Federación de Francia, ibas con Francia, ¿no?
No, es que eso es imposible.
Desde luego que es imposible.
Pero en ese supuesto, sí.
No,
y
Isaac Avilés,
¿qué dicen los oyentes?
Con Alemán,
sí.
Este es el nivel que
mi hermano.
Dale, Morris,
este es el nivel que tiene la selección, decía un oyente. No hay más. Nos falta un portero, centrales de garantías y un 9 que tenga algo de olfato. ¡Qué manía con escurrir el bulto!, decía otro. La selección no juega nada y es culpa de Luis Enrique. Y si los jugadores lo hacen mal, la culpa también es suya, que es el que los
correcto.
Elige. Otro dice, España jugó 6 partidos de la Eurocopa y os recuerdo que ganó 1 y empató 5. Con Luis Enrique el juego no ha sido brillante nunca, esto no es de ahora. Otro dice, ¿de verdad creéis que el problema de la selección se arregla con aspas? Yo creo que ni convocando a Mbappé y a Haaland. Otro dice, aviso, que todo el que pueda puede cancelar los billetes para ir a Qatar, estáis a tiempo. Y el último decía, el martes le ganamos a Portugal y entonces le lloverán los halagos y los piropos. Sois unos ventajistas.
Mensaje
y esto es lo que dice...
Ahora. Ah, perdón.
Un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, amigos. Desde aquí quiero proponer al Ministerio de Educación y a todas las comunidades autónomas la creación de una nueva asignatura obligatoria. La asignatura es nadalogía, que seguro que tendremos mejores personas el día de mañana.
Pues sí.
Vale, perfecto. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Por supuesto, es momento de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y nos encontramos con el mejor fútbol del mundo. Por supuesto, siempre apostamos en la Liga, en la Champions y ahora esta semana con la selección. Así que recuérdalo, entra ya en Winamax.es y con ellos las mejores cuotas del mercado. Winamax, el mejor fútbol en esta Liga, en la Champions y ahora con la selección. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ligera porque me siento ausente, que sea ligerísimo.
hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión de Tiempo de Juego. Gracias por escuchar la radio. Aquí estamos con todo el equipo del Tertulión. Lama, Guas, Rico, Emilio, Palomar, Albelda, Cañizares, Antonito Ruiz, Ciro López. También está Fouto, que mantiene un discreto, discretísimo, quizá en exceso segundo plano en esta temporada de Tertulión.
Eso es culpa tuya, por eso.
Así, Fouto, así puedes durar toda la vida, también te lo digo, porque es que no...
No, desde luego, desde
luego. Si no hablo, es que
yo no hablo por no molestar, me encanta lo que estás haciendo, si me encanta lo que estáis diciendo, me encanta todo. Me encanta.
Pero escuchar, has notado mejoría, te encuentras mejor.
Sí, mucho mejor, habláis de uno en uno, no discutís, se os entiende a todos.
Claro, que si te encuentras mejor
yo os doy el aprobado.
Y profesionalmente no estás preocupado, profesionalmente.
Claro. Claro.
No, la verdad que no.
Pues deberías estarlo.
Nunca lo he estado, Cañizares.
Pues eres a mí el otro día. Sobrado,
el director general de esta casa me dijo: oye, una cosa, lo de fútbol lo miramos, a ver qué.
Si no habla de árbitros, ¿para qué está? Bueno, ¿no?
¿Te quieren pasar a Rock FM o a Cadena 100?
Pues mira, en Rock FM me iría muy bien, la verdad. Pues a mí me gusta mucho el rock.
¿Sí? ¿Cuál es tu grupo favorito?
El Fari.
Fouto, entonces, ¿qué? ¿Se juega mañana el partido?
Sí, bueno, ahora mismo ha empezado a llover aquí en... Estoy en las canteras ahora mismo, que me estoy asomando aquí al balcón, a ver si llueve. Llueve, sí. Pues aquí ahora mismo yo creo que... A ver qué pasa mañana, pero da tormenta mañana hasta las 7, 8 de la mañana.
El estado de alerta, que yo sepa.
Sí, está el estado de alerta. Mañana no se va aquí a clase, mañana han fomentado el teletrabajo, estado de emergencia mañana, se han suspendido más de 200 vuelos. Yo tuve suerte que llegué ayer. Y en teoría se juega mañana a las 9. Pero claro, si van a desplazar 20.000 seguidores de Las Palmas, porque es el tercero contra el segundo, Las Palmas-Granada, había mucha expectación por el partido.
El partido se juega mañana y tú llegaste ayer.
Yo llegué ayer ante la previsión de que hoy no se podía volar, claro efectivamente, Emilio. Hay que ser precavido.
Previsora. Porque ¿En Mallorca sigue lloviendo, Emilio? ¿Sigue lloviendo en Mallorca?
Sí, mucho, sí.
Y en Barcelona,
que se va a ir la luz y...
¿En Barcelona cómo está la cosa? Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches. No, de momento no llueve y tampoco da lluvia para mañana.
Muy
así
bien.
Que bien.
Muy bien. ¿Se va a decidir mañana si Araujo se opera o no se opera?
Sí, mañana por la tarde, mañana lunes, está prevista una cumbre médica en la Ciudad Deportiva para decidir qué tratamiento seguirá en su lesión. Tiene afectado el tendón del aductor. El músculo se ha desgarrado junto a un fragmento del hueso y hay dos opciones: operarse, que podría suponer decir adiós al Mundial, o seguir un tratamiento conservador menos invasivo. En un mes y medio, como máximo dos meses, estaría recuperado, pero existe un alto riesgo de recaída. Hoy Araujo ha estado tres horas en la Ciudad Deportiva, lo que pasa es que todavía tenía esa zona muy inflamada y han decidido esperar a mañana para tomar esta decisión, porque le van a hacer más pruebas y se va a celebrar esta cumbre entre los médicos, Xavi y el propio jugador, para decidir qué tratamiento finalmente va a seguir.
A ver qué es lo que pasa.
Mal asunto este.
Sí.
Mal
sí.
Asunto porque
tiene mal color.
Está el tema, yo creo, aquí especialmente sensible por la cuestión de un Titi, que le pasó algo muy parecido.
La de Ansu Fati también.
Justo antes del Mundial. Sí, pero me refiero que...
Sí.
Que un Titi optó por no operarse, jugar el Mundial y luego ya hemos visto cómo le ha ido. Y lo de Araujo es delicado porque yo, claro, entiendo, y yo si informara del asunto diría exactamente lo mismo. Mañana se tiene que tomar la decisión, pero claro, esa decisión al final, ¿quién la toma?
El jugador. Hombre, el jugador es el que tiene que pasar por un quirófano.
Yo entiendo.
El médico de confianza de Xavi Hernández, que para eso lo trajo.
Lo normal es que todo el mundo está dispuesto a escuchar lo que le digan los médicos.
Evidentemente
está dispuesto a acatar la decisión de los servicios médicos del Barça.
Eso sería fantástico para el Barça. Pero es normal que él escuche, obviamente, todas las versiones. Yo creo que hay dos circunstancias que hay que tenerse en cuenta. Su lesión se agrava y es una hipoteca para el futuro, es decir, puede hacerse de esa lesión un problema durante los años de su carrera, sin discusión, o sea, el tratamiento que sea, pero para que se cure. O si el tratamiento es conservador, lo único que puede pasar es que me pierda meses de jugar a fútbol, pero nunca se va a agravar la lesión como para yo temer por mi carrera. Pues entonces es normal que el chico piense en el Mundial.
Sí, Santi, pero cualquier tratamiento conservador no te asegura que no vuelvas a recaer cuando le vuelvas a exigir al cuerpo
sí.
el 100%.
Recaer sí, o sea, recaer es evidente, claro, que va a haber el riesgo, pero esa recaída quiere decir, bueno, pues entonces sí que me tendré que operar, o esa recaída quiere decir que entonces voy a tener un problema de cara al futuro.
No, lo que está claro es que si se decide operar en este tipo de cuestión, es porque se te asegura en un 100% que con esa operación está solucionado el problema.
Claro.
Eso. O sea, yo lo que quiero decir es que no pienses en el corto plazo, ni Mundial ni Barcelona, de verdad, y piensa
en tu carrera,
en largo plazo,
claro.
Sí, pero sí, porque piensa, todo esto, o sea, lo que ahora mismo todo el mundo tiene en mente y va a empezar a tener en mente es el Mundial, pero el Mundial,
pero
se
Santi,
va a acabar.
Sí, pero Santi,
el Mundial,
lo que ha dicho David,
continúa,
pero
aunque
lo que ha dicho David, pero lo que ha dicho David es la clave. Si la operación te garantiza que eso se soluciona, es clarísimamente operar antes que un tratamiento que no te garantiza lo que te garantiza la operación.
Pero yo creo que
claro,
es justamente
que
en esa situación.
A todo esto, Emilio, que lo opere uno bueno.
Claro.
Porque
medicina,
no todos los que han operado en los últimos años a los culés son buenos.
Que sea médico, ¿no? Por lo menos, que sea médico.
El que operó a Ansofati era el mejor, Cugat, el doctor, sí, Cugat.
Para
ti,
Santi, te
pregunta la chaval.
Para muchos.
Pregunta la chaval. Para ti,
no,
será
para
mejor,
muchísimos,
¿sí no?
Y pregúntale a Guardiola y todos los que han pasado por el doctor
Cugat. No,
Ansu
Fati.
Bueno, pues que una operación medicina pueda salir mal, sí, sí, no quiere decir que Cugat sea malo.
Pregúntale a
Ansu Fati. Son muchas
más las
operaciones, sí, buenas que ha hecho que las hayan podido salir mal.
Pregúntale a Ansu Fati.
A ver, Manolo,
no me ha operado.
Vale, venga, dejadlo, nos sigáis, Manolo.
La medicina, nadie puede asegurar el 100% de efectividad, porque esto no es una ciencia exacta. Evidentemente tomarán riesgos, medirán factores a favor y factores en contra, pero que nadie diga si se opera va a quedar bien y si no se opera va a quedar mal o al revés, porque es que esto no es matemáticas.
Elena, ha tenido mala suerte el Barça en esta semana de partidos y todavía quedan algunos.
Sí, porque se han lesionado dos defensas que ocupan la posición de lateral derecho, aparte de Araujo también Koundé. Esta mañana ha estado 2 horas recuperándose en la Ciudad Deportiva. El viernes ya me contaban que en 3 semanas estaría recuperado y parece que se confirma porque él cuenta con llegar al Clásico del 16 de octubre. También han tenido que abandonar su selección tanto Memphis como Frenkie. Se lesionaron en el primer partido de Holanda. Memphis en principio estará 4 semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral, y en el caso de Frenkie es menos grave. En principio ya estaría recuperado para jugar este fin de semana en Mallorca.
¿Dembélé?
Dembélé está bien, lo que pasa es que tiene una sobrecarga en los gemelos y hoy le ha dicho él, el propio Dembélé, una muestra más de su compromiso con el Barça, le ha dicho a su seleccionadora de Champs que prefería no jugar y estar en el banquillo para evitar que las molestias fueran a más y acabar lesionado.
Oye, una cosa muy rápida para los exfutbolistas. Yo tengo la pedrada desde el verano que veo al Barça muy ligero.
¿Ligero?
Desde el día del Madrid yo veo que corren más que ningún equipo en aquellas épocas, ya corrían. Y todo esto de que empiezan a caerse está así. ¿Vosotros creéis que esto puede ser una pretemporada un poco la remanguillé en la cosa física? Porque aquí es que a mí me extrañó mucho verles como, coño, un equipo que volaba. Es una manía.
El Madrid no va mal tampoco, ¿eh?
No, pero el Madrid, el día que Madrid pierde con el Barcelona, el Madrid es un equipo muy diésel.
Tomás, si los ves ligeros, lo que viene a indicar es que han hecho una pretemporada para que estén ligeros, con lo cual para empezar fuerte. Esto podría, en teoría, podría hacérsele la temporada larga, pero bueno, con
eso
una temporada que hay
yo.
Un Mundial por el medio, pero relacionar estas lesiones con la pretemporada, yo creo que no tiene demasiado que ver.
Juanma, apúntate Gerard Piqué. Nada más que te digo eso, apúntate,
sí,
Gerard Piqué.
Al final va a ser clave, en este próximo mes.
Apúntate Gerard Piqué.
No, al final va a ir al Mundial.
Es lo que te voy a decir, apúntate Gerard Piqué, que va a jugar ahora 2 meses seguidos y como verás cómo va a salir pronto.
¿Tú dices que va a jugar?
Yo creo que va a jugar.
Vamos. Sí, hombre. Vamos. Ahora sí.
Estoy convencido. Protagonismo.
Bueno, la posición más afectada es el lateral derecho. Y de lo único que no va a jugar es de lateral derecho.
Bueno, pero piensa que de 5 centrales que tenía, le quedan 3.
Esto sí, esto es verdad.
Yo no tengo tan claro que vaya a jugar
Christensen, que por cierto...
Yo no tengo tan claro que vaya a jugar
Piqué. Yo creo que va a jugar.
Vale.
Bueno, ya lo veremos. ¿Algo más, Elena?
Mejor tenerle.
La buena noticia para tranquilidad de Xavi Hernández es que hoy han jugado Christensen y Lewandowski, han acabado ilesos. en sus respectivos partidos y han ganado. Ilesos. Sí,
está
sí,
bien.
Es que claro, es la noticia.
Sí, sí, sí.
Ha ganado Dinamarca contra Francia y también la Polonia de Lewandowski.
Gracias, Elena. Hasta luego. Estamos en el tramo final. Hubo un comunicado el viernes de las jugadoras de la selección española femenina.
Qué papelito.
Es un tema que, bueno, la evolución que ha tenido durante el fin de semana es que han recibido el apoyo de otras jugadoras internacionales importantes, diciendo que son una jugadora más de la selección española en este sentido. Hoy, por ejemplo, ha habido un partido del Atleti femenino y ha habido muestras de apoyo también a las internacionales. Quiero preguntaros si
que
os ha cambiado...
más que nosotros, todas esas.
Quiero preguntaros si os ha cambiado en algo el haber leído ese comunicado y el paso de los días y ver que hay esa corriente de opinión de apoyo a las internacionales, si ha cambiado en algo vuestra visión del asunto o
yo
os,
no pude,
os
igual. No pude
sigo pensando igual.
Yo lo que pienso...
A ver,
es que
Rico,
estás...
vamos por orden, Rico.
No pude dar la opinión el día de autos, yo como perdedor que soy, estoy al lado de las chicas. Creo desde el primer día que hay cosas que se nos escapan, cosas que no nos explican.
Entonces no se puede estar al lado.
Entonces, ¿qué juego?
Entonces no puede estar al lado. Bueno, puedes estar al lado de alguien que no explica qué es lo que pasa.
No, es que la federación...
¿Ya está?
Bueno, Emilio, yo estoy al lado de quien quiero... Cuando quien me da la quiero gana. Por las mañanas
pero con
y por la noche.
Pero con argumentos.
Sí, pues el argumento que te doy es que estoy al favor de quien me da la gana. Y como...
Es un gran argumento, como el de Luis mejor. Enrique. Como el de Luis Enrique.
Y como es una cuestión de fe, que hay que creerse a unos que a otros... a unos u a otros, yo creo a las chicas. ¿Me entiendes?
Pero si es
¿Te parece argumento?
Yo tampoco he dado mi opinión.
Pero Miguel, aquí hay una cosa muy clara, además. O sea, yo creo que cuando hay 15 jugadoras internacionales, mayoritariamente el 70% de las jugadoras que normalmente van a la selección, que están en contra del seleccionador,
¿Pero por qué?
Creo que por dignidad se tiene que ir.
¿Pero por qué?
¿Lo expliquen o no lo expliquen?
¿Lo expliquen o no lo expliquen?
El señor Vilda, si tiene dignidad, se tiene que ir. O sea, si yo soy jefe de deportes de la COPE y el 75% o el 70% están en contra mía, lo expliquen o no lo expliquen, me tengo que ir. Ya está.
O a lo mejor hay cosas así.
O sea, que alguien te acusa sin ningún cargo explícito y público y se tiene que...
Vamos a ver, Antoñito, ¿cómo se le van a... ¿qué acusación dentro
diga,
de un grupo
joder, si hay algo
es mayoritaria en contra? Vamos a ver, aunque no lleve razón, aunque lleve toda la razón del mundo Vilda, lo que está diciendo Ciro es una realidad. Si yo soy entrenador, yo tengo un objetivo siempre.
Ya, pero Santi, es que así se podrían cargar a todo el mundo cada día.
Emilio,
se lo cargará.
Déjame hablar, Emilio, hombre, que no habla tanto hoy.
Es que no han dado ni un solo argumento.
Hoy no te he contado ni anécdotas ni nada. Déjame hablar, por favor. Vamos a ver, hay un seleccionador.
No lo habrán dado públicamente.
Cualquier entrenador lo que tiene que hacer es ganarse la confianza de los jugadores, o en este caso jugadoras, y conseguir su máximo rendimiento.
Si el entrenador no
se ha ganado la confianza de las jugadoras, está fracasando en su actividad. Aunque lleve razón. Oye, estoy fracasando. Mira, este grupo es ingobernable. Puedes decir que es un desastre. Puede ser que es un desastre. Es imposible convivir con ella. Igual puede llevar razón. Pero lo que es evidente es que está fracasando en su trabajo. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer es facilitarle a la federación. Oye, aquí está mi puesto de trabajo.
Quiero escuchar la opinión del otro jugador de Albelda, David.
Yo, Juanma, es que el otro día te escuché y me quedé con lo que dijiste y es lo que pienso. O sea, a mí esta situación me parece surrealista. O sea, es que ya no se trata un tema de comparar hombres con mujeres, pero es que esto yo no me lo hubiera imaginado en el fútbol que yo he vivido a nivel de hombres.
Que no ha pasado nunca.
Claro, es que no encuentro el sentido.
Si pasa eso, por algo será.
Ni en el baloncesto femenino, ni en el balonmano con las guerreras, no ha pasado nunca.
Y dicho esto, cuando creo que cuando se tira adelante en el tema jugarás con un tema así, tienes que ser mucho más claro. Si vas con todo.
Menos mal.
Hombre, gracias.
Está claro que soy más claro.
Fouto y luego Lama. Fouto, Lama y Palomar. Venga.
Una cosa. Todo el mundo, lo que ha dicho Miguel Rico, está diciendo que tiene que haber algo, Bueno, a mí me cuentan, no voy a contar detalles, pero que Vilda tiene un régimen muy estricto con las jugadoras.
insisto, no voy a dar detalles de ese régimen tan estricto. Porque eso, evidentemente, detalles? Lo tienen que contar un segundo.
Hombre, tenerlas con la puerta abierta, por ejemplo.
Cuéntalo, los
¿cómo,
detalles?
¿Cómo?
Tenerlas con la puerta abierta.
Vale,
hasta
bueno,
las 12
yo no voy a,
la noche,
yo,
por ejemplo.
Yo no voy a contar ese tipo de detalles porque lo tienen que contar la jugadora. Las jugadoras off the record, las jugadoras cuentan cosas que
cuéntanos,
son
que
pues, a
cuentan.
Lo mejor más privadas. Que yo no, Cañizares, que no voy a contar ese tipo de cosas. Ya está.
Pero lo que ha dicho Rico es verdad. ¿Lo que ha dicho Rico es verdad?
Sí, eso es, sí. Es una de las cosas, hay otra. Pero, que insisto, que es un régimen...
¿Registrarles el bolso cuando, si
que
sales
es un,
de compras?
Es un régimen, no voy a dar más detalles, es un régimen muy estricto que a las jugadoras no les ha gustado. ¿Ya está?
Pues que lo digan.
O sea, sí.
Claro.
Sí, yo estoy de acuerdo,
dicho,
Juanma,
pero
si es que lo digan. Pero
una cosa es que no se
lo
han dicho.
Pero
a la federación se lo han
ver,
dicho.
Va a hablar Lama, Manolo.
Yo creo que no soy sospechoso, yo creo que en esto... El que mejor lo está haciendo es Rubiales, y creo que no es sospechoso. Un presidente, de lo que sea, no puede permitir que unos soldados se carguen a los militares sin poner encima de la mesa las razones por las que quieren destituir a los generales o a los capitanes. Que las jugadoras tendrán razones, tampoco tengo ninguna duda, porque como bien ha dicho Siro, no se juntan 16 por capricho y quieren echar a un tío, pero las jugadoras tienen que ser valientes. Tienen que ser valientes y ponerle a Rubiales encima de la mesa... Los cargos que entrengan contra él, y seguro que si le ponen todos los cargos, entonces a lo mejor Rubiales sí que puede cambiar su decisión.
Manolo, sobre esto que estás diciendo, ¿sabéis si las capitanas, porque sería el proceso normal ya que habéis dicho esto, ¿sabéis si las capitanas han ido en representación del grupo?
Pero si han hecho una conferencia de prensa diciendo que no se
lo
quieren cargar.
No. Digo,
si hace tres semanas
privado,
hicieron una
Emilio,
conferencia de prensa.
Emilio, lo normal por lo que estáis diciendo es que las capitanas, si esto es así...
Pues que no hagan la conferencia
David,
de prensa.
David, lo primero
entonces.
Que hicieron las capitanas fue hablar tanto con Jorge Vilda como con Luis Rubiales y explicarles sus razones. Lo que no quieren es explicarlas públicamente.
Claro.
Que es discutible, pero que es lo que han hecho. Claro.
No, vale, si lo han hecho así... No,
y salir en la conferencia de prensa y decir que no quieren.
Un primer paso perfecto.
Palomar quería decir algo, Palomar.
Sí, digo que yo creo que la incomunicación están horribles, o sea, se han equivocado, y eso está facilitando la labor de la federación a la hora de poner un dique. Y además, si van al barro, la especialidad de la casa, la especialidad de Rubiales es el barro, o sea, ahí es difícil de debatir. A mí me gustaría que tuvieran razón las jugadoras, me encantaría que las que tuvieran razón son las jugadoras, no lo explican. Y yo quiero pensar que es que hay cosas que no pueden probar, que hay cosas que pertenecen al mundo de las sensaciones o situaciones que pasan en las que no tienes una prueba, en la que tienes es a lo mejor una vivencia y es la palabra tuya contra la de no sé quién. Quiero pensar que hay algo de eso, pero está muy mal comunicado y muy mal hecho.
Perfectamente explicado, Roberto.
Manolo Lama, ¿hubiese triunfado Luis Enrique con la selección de 2008?
Yo creo que sí.
Tomás Guas, ¿pasará Mbappé de héroe a villano en Francia?
Hombre, no creo.
Siro López, ¿va a echar de menos el Real Madrid a Pablo Laso o ya se ha pasado página?
Yo creo que sí que lo va a echar de menos.
Palomar, ¿qué cara se te queda cuando ganas la Leiber Cup por primera vez y nadie habla de ti? Es que los americanos, o sea, el resto del mundo...
han elegido un mal año, joder. Efectivamente han elegido un mal año para ganar la Leiber.
Para ganar. Cañizares, viendo cómo están Francia e Inglaterra, ¿tan mal está España?
No, yo creo que... Cuando empieza el Mundial es cuando de verdad es el momento. Ahora la evaluación es muy relativa.
Rico, ¿hasta dónde va a llegar España en el Mundial?
Hasta Qatar, de momento.
Albelda, si la selección está imprecisa, ¿de quién es la culpa?
De todos un poquito, vamos a repartirlo.
Vale. Antonio Ruiz, ¿va a tener que poner de Shams a Griezmann a partir del 63 para que marque?
Bueno, está demostrado este año que cuando sale en el 63 marca.
Oye, Griezmann, no sé si habéis visto el dato, es impresionante. Lleva 67 partidos seguidos jugando con Francia. Es el primer jugador que consigue ese récord. 67 partidos seguidos, ¿eh?
Es brutal.
Es la leche.
No es ninguna broma, ¿no?
Emilio Pérez de Rozas, con todas las lesiones del Barça, ¿es el virus FIFA madridista?
Y tanto. Pero descarado, vamos.
Perfecto. Está creado en un laboratorio de Valdebebas. El virus FIFA está creado en un laboratorio de Valdebebas.
Freixa sabe de eso, ¿eh?
Oye, compañeros, habéis estado muy bien. ¿Sabéis cuál ha sido vuestro mejor tramo? cuando estaba entrevistando a Nadal, que no habéis dicho ni pija. Habéis estado, de verdad, ha sido vuestra mejor participación en la radio.
Lo mejor es el mensaje de Vaquero. Para mí es lo mejor del día.
Hemos estado, exacto. El mensaje de Vaquero ha sido sensacional. La verdad,
el mensaje de Vaquero para mí es...
ha sido
digno de
esto. No, léelo, Manu, léelo.
Efectivamente, ha sido lo mejor del día y despide ya, Juanma.
Pero el otro, mi vaquero, con mi vaquero nos metáis.
Que la vamos a liar.
No lo vuelvo a viajar a Portugal mañana. Un abrazo.
No, mañana entro contigo, ¿no? ¿O no me quieres?
Sí, pero estarás en Portugal.
Mira, me escribe ahora Matías Prat Jr.
Ole.
Aquí está, que le encanta el programa.
Sois unos monstruos.
Muy bien. Sí, creo que le manda el mismo a Manu Carreño ahora también a los NMT, siempre.
No, no se lo manda.
Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí el Tertulión. Mañana vuelve a las 11:30 el partidazo. La radio nunca para. Ahora llega Arjona. Un abrazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.